Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 17. Hoy quiero contaros una historia tenebrosa. Es algo que me pasó a mí, bueno, precisamente no a mí, sino a mi tío, que es el jefe de una empresa tecnológica en la que yo trabajaba cuando estaba estudiando mi primer año de ingeniería en sistemas. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En Argentina, en algunos pueblos y en algunas ciudades pequeñas, aunque se dé generalmente en todo el país, la policía suele tener muchísima movilidad geográfica y suelen trabajar en una ciudad y vivir en otra, no siempre, pero se puede dar muchísimos casos de policías que trabajen lejos de donde han nacido o donde viven sus familias, como puede ser la Guardia Civil aquí en España o como pueden ser casos de otras policías de otros países. El caso es que muchas veces la policía no dispone de billetes con descuento o de infraestructura para que el propio cuerpo de policía lo lleve de un lugar a otro a Argentina. Entonces, como el sueldo no es lo suficientemente grande, se ven obligados a hacer autostop para moverse de un sitio a otro. Y la gente, cuando ve a un policía al costado del camino haciendo autostop, normalmente para y lo suele llevar, sobre todo si van en una distancia de 100, 200 kilómetros, que es lo que normalmente la policía se mueve. Evidentemente estos oficiales, estos agentes de policía, se mueven solos o a veces puede que veas a dos haciendo autostop. La empresa de mi tío, donde estaba trabajando yo en esa época, se encargaba de hacer automatizaciones, control numérico y tenía otra sección donde hacían tornería industrial y calado de ruedas de los trenes, etc. A la parte encargada de control numérico y automatizaciones, se le había encargado una obra bastante interesante que era preparar las bombas de agua de una ciudad vecina, y mi tío había viajado hasta allí para hacer todos los estudios correspondientes y ver cómo se iba a implementar el servicio. Estuvo así todo el día y por la tarde-noche volvió y en el camino se encontró con un policía que estaba haciendo autostop. Como el policía volvía hacia la ciudad donde estaba la fábrica, mi tío lo llevó y a la mitad del camino se dio una conversación muy interesante que va a ser un poco la razón de este podcast. ¿Qué había ocurrido? Pues hacía unos años, en esta ciudad donde estaba la fábrica, un ladrón había entrado a la casa de unos ancianos, había robado, no me acuerdo si eran 50.000 u 80.000 dólares en efectivo que los ancianos tenían escondidos en esa casa. Creo que incluso lo más curioso es que lo tenían abajo del colchón. No recuerdo bien si había matado a los ancianos y se había dado la fuga. Entonces, mi tío, aprovechando la conversación que estaban teniendo, les preguntó si habían encontrado a ese ladrón y efectivamente lo habían puesto tras las rejas. Lo que le contestó este policía es algo que mi tío y yo ya sabíamos, porque mi tío es una persona que está metido en el mundo de la informática desde hace prácticamente 30 años. De hecho, él llegó a programar en COBOL, en prácticamente todos los lenguajes que existieron desde que empezaron a haber lenguajes de programación. Es una persona que trabaja incluso con Assembler, etc. Que a los 19 años ya trabajaba ganando un dineral en una empresa brutal, que no viene al caso decir su nombre. El policía le contó de que sí, que efectivamente lo habían atrapado, pero que como llevaban muchísimos años buscándolo y no tenían ninguna forma de darle caza, lo que hicieron fue contratar un servicio que el gobierno de los Estados Unidos ofrece a la policía de todos los gobiernos del mundo. Este servicio evidentemente es un servicio que cuesta dinero, pero que ofrece unos resultados bastante rápidos. La policía de Olavarría se puso en contacto con la Policía Federal bonaerense y contrataron este servicio al sistema de inteligencia de Estados Unidos. Una vez constatada la identidad y que efectivamente los que requerían ese servicio eran la policía argentina, los servicios norteamericanos le preguntaron a la policía de Olavarría si la persona a la que querían encontrar había estado previamente detenida, tanto en Olavarría como en cualquier otra cárcel o comisaría de Argentina, y si tenían algún interrogatorio grabado previo o algún testimonio de esta persona en un juicio o cualquier lugar donde se pudiera ver la voz. Entonces, como la policía de esta ciudad sí que tenía de unos juicios previos acceso a la voz del tío, le respondieron que efectivamente que sí, que tenían acceso a su voz. El gobierno americano entonces pidió que digitalicen esa voz y la envíen por correo electrónico. La policía argentina efectivamente hizo eso y le envió un archivo con un adjunto de la voz de este hombre. El servicio empezó a funcionar y al día siguiente el gobierno americano se pone en contacto con la policía de Argentina y le dice que esa persona había realizado una llamada telefónica a las 8 y pico de la mañana desde Chapad Malal a Villa La Angostura, que son dos ciudades de Argentina. Un día después, la policía argentina terminó capturando a este delincuente y creo que todavía está tras las rejas. Esto ocurrió aproximadamente en el año 1999, que fue cuando yo me fui de mi ciudad a esa ciudad para apuntarme en el primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Es decir, esto ocurrió hace 15 años. Por ponerlo de otra forma, hace 15 años el sistema norteamericano tenía depurada y en funcionamiento una tecnología capaz de reconocer el patrón de voz de una persona y ubicarla dentro del sistema telefónico celular e incluso triangular su posición. Pero lo más curioso es que tenía esa tecnología no solamente para hacerla en su propio territorio, sino en territorio extranjero. Cuando mi tío me contó lo que le había dicho este policía, y que evidentemente estaba bajo secreto de sumario, pero el policía le contó, dado que mi tío es como una especie de eminencia dentro de su ciudad. Y el policía estaba más interesado en tratar de que mi tío le explicara cuál es la tecnología que podía existir tras ese software o tras ese sistema de rastreo que ofrecían los norteamericanos. Desconozco si mi tío le explicó o no, pero el caso es que esa tecnología existía en ese momento y estaba perfectamente depurada. Hoy, 15 años después, evidentemente la tecnología de la que disponen los norteamericanos está a años luz de aquella tecnología. Algunos años después, aproximadamente creo que fue cuando las Torres Gemelas o un año después, averiguamos que el nombre de ese sistema era el sistema Echelon y que hacía bastantes años que el gobierno norteamericano lo tenía en marcha y lo utilizaba principalmente para que los partidos políticos a los que los banqueros estaban financiando no tuvieran competencia, dado que podían escuchar a sus rivales y adelantarse a todos los movimientos que estos rivales políticos pretendían hacer. Por supuesto, el gobierno norteamericano, cuando los otros gobiernos supieron de su existencia, explicó que lo utilizaba para espiar a terroristas, cosa de que puede ser cierto, pero que no dice toda la verdad, porque este delincuente argentino no era un terrorista, y además porque el gobierno norteamericano vendía ese servicio a otras policías. Esto no es un dato de manejo público, y en este caso yo lo sé porque el policía abrió la boca más de lo que la tenía que abrir. Pero bueno, era algo que mi tío y yo veníamos sospechando hace muchísimo tiempo y que el policía este no hizo más que confirmarlo. El caso es que esta red Echelon no solamente existe y está activa, sino que ha mejorado muchísimo con respecto a aquellos años de la década del 90, sino que incluso también se ha extendido a otros países como es España. Pero, por supuesto, esta red no tiene el mismo poder para el gobierno español que para el gobierno norteamericano. La red de Echelon, mejorada incluso a día de hoy, alcanza el 100% de las comunicaciones a nivel global en el 100% de las plataformas disponibles, ya no solamente a nivel de internet o de la red celular, sino también que alcanza redes militares, etc. Ericsson, esta empresa que luego se unió a Sony para el desarrollo de tecnología celular, le brindó a España, aconsejada por los Estados Unidos, un sistema de escucha similar que se llamó SITEL y que principalmente fue desarrollado en el gobierno de Aznar y que curiosamente el gobierno del Partido Socialista acabó usándola precisamente contra la oposición años después. Esta red es capaz de analizar millones y millones de comunicaciones telefónicas por segundo y de detectar los patrones de voz que se le indiquen de entre esas millones de comunicaciones y ubicar la persona que está llamando o la persona que hace match con ese patrón de voz en todo el globo en tiempo real. Hay muchísima gente que está en contra de estas teorías porque prefiere vivir en una realidad alternativa y no es capaz de aceptar la verdad con madurez. Muchos años después se dio a la luz la existencia de este sistema de escuchas y se demostró que se utilizaba para espiar a otros gobiernos. Hoy en día, como podrán comprender la mayoría de las personas que dominan un poco los temas tecnológicos, el sistema no es igual al de 1999, que es cuando yo descubrí o comprobé oficialmente su existencia, pero no cuando el sistema ha sido desarrollado. Lo más probable es que esto esté funcionando desde finales de los 80. Pero lo que quiero decir es que hoy en día, 15 años después, esa tecnología no solamente ha sido depurada, sino que se le ha dotado de muchísimo más hardware. Recordemos que los procesadores de cálculo que existían a finales de los 80, incluso a finales de los 90, no tienen nada que hacer contra un procesador actual. Y hoy en día, ni siquiera la capacidad de los discos duros tienen algo que ver con la que existía entonces. También es cierto que los militares siempre tuvieron acceso a los procesadores más rápido antes que el mundo en general, y también a los cifrados más potentes y a muchísimas mayores capacidades de disco duro, porque tienen un presupuesto brutal que no solamente utilizan para comprar la mejor tecnología, sino para desarrollarla. Por eso, hoy, 15 años después, el sistema Echelon es un monstruo y está secundado por una terrible capacidad tecnológica capaz de analizar en tiempo real no solamente la voz de una persona para ubicarla geográficamente, sino también lo que está diciendo, de qué temas se están hablando, qué palabras se están mencionando y cuántas veces, y un largo etcétera que le da al gobierno de los Estados Unidos un manejo estadístico de datos sin parangón. Muchos de vosotros conoceréis el software Dragon Dictation. Bueno, imaginaros que ese software está corriendo en tiempo real sobre todas las comunicaciones del mundo y que es capaz de analizar las palabras que se dicen en muchísimos idiomas. Todo esto evidentemente requiere una capacidad de proceso muy 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 grande y también una capacidad de almacenamiento muy 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 grande. Pero ¿quién tiene dudas de que Estados Unidos tiene o no esa tecnología? Solo hay que ver la cantidad de billones y trillones de dólares dedicados al presupuesto de seguridad interna año a año, como para saber que los Estados Unidos tienen hace años acceso a los mejores procesadores y a una capacidad tan grande que les permitiría guardar durante muchos años todo el contenido de Internet, todo el contenido de la Deep Web, de la que otro día hablaremos, y todas las conversaciones registradas durante los últimos años, durante muchísimos años más, y aún así tener espacio de sobra de almacenamiento. Por eso esta historia que nace 15 años atrás, de la que evidentemente todo aquel que tenga una pequeña noción de seguridad siempre tuvo sospecha, es una historia tenebrosa. Personalmente a mí me da igual que puedan tener mis datos, no soy una persona que tenga todo cifrado porque no tengo nada que ocultar, con lo cual realmente me puede dar igual si el gobierno de Estados Unidos tiene mis datos o no. Pero hay muchísima gente un poco paranoica con el tema de la libertad que no puede dormir por estas historias. Hoy el sistema Echelon es un sistema obsoleto. La NSA de Estados Unidos tiene acceso no solamente a el control total de lo que ocurre en Internet, sino que ellos mismos operan con una red de satélites aparte, una red de satélites que no tiene PIN y que se utiliza incluso para ofrecer servicios a médicos para que operen sin ping con una máquina en otra parte del mundo. Creo que la Fundación Favaloro, que es una fundación fundada por un médico argentino que fue el descubridor del bypass de corazón, dio uso de esta tecnología en algunas ocasiones para operar a algún paciente en India. Y es una tecnología que creo que se cobra por minuto de uso. Y como les dije antes, no tiene ping, por lo cual cuando el doctor en Argentina movía la mano, inmediatamente en la otra parte del mundo la máquina robótica que se estaba encargando de hacer la operación la movía en el mismo milisegundo. Esta red, aparte, por supuesto, a Internet, es utilizada mayoritariamente por los gobiernos de Israel y Estados Unidos y por los militares de la OTAN o los gobiernos que paguen el coste que tiene de su contratación. ¿Qué quiero decir con todo esto, más allá de dar a conocer la existencia? Evidentemente las redes militares tienen que existir y tienen que ir aparte de las redes civiles, porque si no, la crisis en materia de seguridad que habría en los países militarizados sería terrible. Pero si estas redes existen desde hace muchísimos años, ¿qué duda cabe de que las redes civiles, teniendo esa tecnología militar para observarlas, están siendo observadas? Facebook, sin ir más lejos, es un sistema de estadística brutal. Está diseñado para que cada uno ponga lo que le gusta, lo que deje de gustar, para que uno converse, exprese, publique y divulgue todo lo que cree. Eso, evidentemente, estando registrada cada una de las conversaciones, divulgaciones y comentarios indefinidamente en un servidor que, si bien hasta los mismos ingenieros que desarrollan el código de Facebook pueden no conocer su existencia, es real. ¿Y por qué digo que los mismos ingenieros no pueden conocer su existencia? Porque si tú tienes un código, y esto los programadores lo podrán comprender mejor, imaginemos de 200.000 líneas, Es decir, un software o un script de 200.000 líneas. Meter un backdoor, es decir, una puerta trasera en un código de esos, solamente ocupa 2, 3, 4 líneas de código. Analizar y encontrar esas 4 líneas de código entre 200.000 líneas no es una tarea que puedas hacer fácilmente. Y además, incluso en el open source, muchísimas veces, aunque el código sea abierto, se han dado casos de que el código ya compilado, que se baja la gente, es decir, los ejecutables, tienen código malicioso dentro, porque no son iguales las fuentes del código que te ofrecen, comparadas con ese mismo código compilado. Es decir, si tú te compilas tu propio kernel de Linux, vas a tener muchísimo más seguridad que si utilizas un kernel previamente compilado, porque tú no sabes si ese kernel compilado ha sido interceptado y alguien le ha metido 4 líneas de código y lo ha compilado. Por eso, muchísimas veces, los ingenieros que desarrollan software no son los responsables de compilarlo y ponerlo en su versión final. Más que nada en empresas gigantes como pueden ser Apple, Google o, por supuesto, las empresas militares, en las que ni siquiera pueden sacar su código dado que esos ordenadores no están conectados en red, no tienen la funcionalidad del acceso USB como para que los ingenieros que trabajen en ellas puedan copiar su código y llevárselo en un pendrive. Y evidentemente no pueden sacar ellos un pendrive, porque ni siquiera metiéndoselo en el culo podrían, porque están siendo escaneados con escáneres infrarrojos cuando entran al lugar donde desarrollan esos productos. Toda esta es una historia tenebrosa, como dije antes, pero es una historia real. Y como vosotros sabréis, muchas veces la realidad supera a la ficción. No puedo acabar este podcast sin comentar, evidentemente, lo de WhatsApp. ¿Qué ocurre con WhatsApp? Antes os dije que Facebook es una extensión de Echelon que, combinada, permite hacer un sistema estadístico muy grande y permite anticiparse a movimientos políticos, permite que los gobiernos tomen medidas antes porque ya hicieron un estudio de mercado de lo que van a hacer esas medidas, dado que la mayoría de las personas comenta en Facebook una cosa que no le guste antes de que eso se ponga en marcha, pero muchas veces a los gobiernos se les escapan la mayoría de las mensajerías instantáneas del planeta que están comprendidas en una gran totalidad dentro de la mensajería celular, aparte a lo que son los SMS. Es decir, ¿quién tenía el monopolio y quién casi sigue teniendo? Bueno, no, casi no. Sigue teniendo el monopolio de las conversaciones celulares que no son SMS. WhatsApp. WhatsApp es la red social, por definirla de alguna forma, más grande del planeta, dado que no es más grande que Facebook, pero todos los usuarios que tiene WhatsApp son activos. Es decir, hay gente que no está tan activa en su red de Facebook, que no mira el Facebook tanto, o que sí lo mira pero no comenta, no se expresa, no comparte fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada usuario que tiene WhatsApp está siendo activo, porque incluso los ancianos que aprendieron a utilizar WhatsApp utilizan WhatsApp y no utilizan Facebook porque ni siquiera tienen Facebook. Por lo cual, la red de comunicación más grande del planeta hoy en día no es Facebook, sino que es WhatsApp. Facebook, que hoy es una empresa cuya figura principal es Mark Zuckerberg, pero que su dueño real es la CIA, dado que uno de los más grandes inversores de Facebook tiene relación directa con la CIA, es una empresa que no podría permitirse que se le escapara WhatsApp. Cuando uno analiza el coste de la compra de WhatsApp, que fueron 19.000 millones de dólares, uno no puede obviar el por qué ha sido comprada. Ahora yo soy una empresa que tiene 50.000 millones en efectivo de dólares. Soy un tipo que ha hecho lo imposible porque sus empresas salgan adelante, ha comprado monopolios y ha hecho todo ese dinero, ¿no? Imaginemos que he llegado a una comprensión del mundo económico que me ha permitido tener 50.000 millones en efectivo. Toda esa comprensión te da una inteligencia, sobre todo económica, que no puedes obviar. Esa inteligencia económica jamás y bajo ninguna circunstancia daría como resultado que yo comprara una empresa como WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Es imposible, porque los negocios son los negocios y nadie, absolutamente nadie, hace negocios para perder dinero. WhatsApp no obtiene ingresos más allá de lo que pagué yo, que creo que fue 1 euro en iOS, y prácticamente no obtiene ningún ingreso de Android, porque muchas veces dijeron que WhatsApp iba a empezar a cobrarse en Android y a mí nunca me lo cobraron. Y eso que yo lo instalé después de cuando WhatsApp anunció que ya iba a dejar de ser de pago. El caso es que ni siquiera costando 1 euro en iOS y costando 1 euro en Android, también costando un euro en Windows Phone y en cualquier plataforma a la que WhatsApp pueda acceder, iban a poder recuperar esa inversión. Vosotros pensad, 500 millones de usuarios activos. Vamos a imaginar que WhatsApp tiene más que 500 millones de usuarios y que activos son 500. Vamos a imaginar que tiene 1.000 millones. Bueno, 1.000 millones de usuarios comprando esa aplicación a un euro estaría suponiendo 1.000 millones de euros. Todavía queda pagar 18.000 millones. Con lo cual está claro que desde el punto de vista económico es una farsa. No tiene ningún sentido gastar 19.000 millones en comprar una empresa que solo puede dar 1.000 millones de rédito y que ese rédito ya lo ha dado. Es decir, la gente no va a volver a pagar WhatsApp. Por eso, mucha gente a la que le digo esto me dice, nada, eso es imposible. Porque no quiere ver la realidad. ¿Qué sentido tiene comprar una empresa para que dé pérdidas? ¿Qué sentido tiene comprar una empresa que no tiene claro cuál es la razón por la que gana dinero? ¿Y qué sentido general tiene la compra de WhatsApp? Incluso algún otro hacker un poco lejos de la Tierra me ha dicho, bueno, en realidad, ¿para qué quiere Facebook WhatsApp si Facebook ya es una plataforma de estadística gigante a la que tienen acceso el gobierno de Estados Unidos y la que le permite controlar ya toda la comunicación global? Sí, es cierto, pero hay una cosa muy importante que nadie ha pensado, o que alguno habrá pensado pero que no ha comunicado, y es que el mercado de WhatsApp no está realmente arraigado en Estados Unidos. Con lo cual, al comprar WhatsApp, el que tiene WhatsApp es el que domina la comunicación global externa a Estados Unidos y es el que tiene un control absoluto de las comunicaciones privadas extranjeras a los Estados Unidos. Poniéndolo de una manera para que lo entendáis, como la red Echelon no solamente controla las comunicaciones celulares internas de los Estados Unidos, sino que además está amparada por leyes que les permite hacer eso, no puede controlar las comunicaciones civiles extranjeras sin exponerse a problemas. Recordemos cuando Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, se cabreó cuando detectó que la NSA le espiaba las conversaciones, como ocurrió también con Angela Merkel, que acabó pidiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos, que todos sabemos que esas explicaciones son una obra de teatro para decir a su pueblo, no, le voy a pedir explicaciones porque esto no puede ser y tal. Bueno, una pantomima. Pero el caso es que las comunicaciones civiles de los países que no sean Estados Unidos, cuando Estados Unidos las investiga, tienen unos problemas muy, muy grandes. Ahora eso ha cambiado porque la mayoría de las comunicaciones civiles extranjeras a los Estados Unidos se dan por WhatsApp. Y ahora WhatsApp es controlado por Facebook, que a su vez es controlado por la CIA. Y el mejor ejemplo para probar esto es algo que ocurrió instantáneamente tras la compra de WhatsApp. Cuando Facebook anunció que iba a comprar WhatsApp, y todos los que entendemos algo de seguridad sabemos que Facebook está comprado por la CIA, es decir, pongámoslo en otro término, cuando la CIA pensó en comprar WhatsApp, todos los que entendíamos de seguridad informática, sospechamos rápidamente que las conversaciones de WhatsApp iban a ser interceptadas. Pero una cosa es la sospecha, y otra cosa es cuando algo en la realidad ocurre y es constatable de que eso iba a ser así. ¿Y a que no sabéis qué fue? Os doy 5 segundos para que respondáis. Bien, alguno puede ser que lo haya acertado y otros no, pero os lo voy a decir. ¿Recordáis que WhatsApp, en teoría, se cayó durante 3 horas después de que Facebook lo comprara? Bien, aproximadamente una hora más, una hora menos. Ese es el tiempo en el que se tarda en parar un servidor, modificar el código y volverlo a poner en marcha. WhatsApp nunca se había caído previamente y nunca se cayó posteriormente, más que en aquel día que se pudo parar por esa razón. Con lo cual, si el servicio de WhatsApp no ha dejado de funcionar nunca antes de la compra y nunca después, si nunca se había caído y si no le han agregado funcionalidades nuevas, ¿qué razón de ser tiene la caída del servidor? Que no sea la de pararlo, meterle código malicioso y volverlo a poner en marcha. Muchos programadores dirán, sí, pero meter todo ese código en 3 horas y volverlo a poner en marcha es una tarea muy, muy, muy heavy de hacer. Sí, bueno, depende de para quién trabajes. Si trabajas para la NSA, no, porque la NSA tiene los mejores programadores del mundo y los tiene en cantidad. Además, recordemos que con solo meter 4 líneas de código, que estas 4 líneas no son exactas, no tienen por qué ser 4 exactas, pueden ser 10, 15 líneas de código, permite a una entidad externa a WhatsApp o Facebook que tenga acceso y que sepa que existe ese backdoor, utilizarlo, acceder a todos los servidores y hacer una estadística en tiempo real de lo que ahí hay almacenado y de las conversaciones que se están dando. Cuando el río suena, agua lleva. Y además, una frase o un concepto que nunca jamás falla, en el rubro que quieras, da igual, en política, en tecnología, en lo que quieras en el mundo, es sigue el dinero. ¿Dónde está el dinero de la recuperación de la inversión de WhatsApp? No está, ¿no? No existe. ¿Quién se beneficia de gastar 19 mil millones de dólares en la compra de WhatsApp? Esa es la pregunta que hay que hacerse, entre otras. Una historia tenebrosa que traerá bastante sombra a la vida de aquellos geeks un poco paranoicos y que se la pelará a todos los otros geeks que o bien no entienden de seguridad informática o bien se la repatina lo que hagan con sus datos porque es igual. En fin, una historia tenebrosa que no podía dejar de contarles y que espero que les cambie un poco la forma de pensar y deciros que no tenéis por qué cambiar vuestras costumbres, no tenéis por qué dejar de usar WhatsApp, no tenéis por qué emparanoiaros con lo que ocurre en Facebook, pero es mejor saber que esto es así y que la razón de ser de las cosas no siempre es lo que uno cree, sino que muchas veces te dicen que van a hacer A para conseguir B, pero en realidad hacen A para conseguir C y tú te quedas conforme. Ya sabéis, comentarios a @hacksforgeeks en Twitter, mails para los que quieran hacer comentarios más largos en hacksforgeeks@gmail.com y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.